Traducción de Radio Blast. Dice el hermano Giuseppe, la próxima iglesia es Tiatira. Lee la hermana Ángela, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 al 29. Dice la hermana Ángela, ¡wow! Hay mucho que entender aquí. Primero que todo, queremos entender el periodo histórico donde se aplica esto. Dice el hermano Giuseppe, la iglesia de Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 29, yo creo que se refiere al periodo profético del 800 al 1054. Dice la hermana Ángela, ¿y por qué? ¿Qué sucedió en ese periodo? Responde el hermano Giuseppe, primero que todo, el término Tiatira o Tiatira viene de dos palabras griegas que significa perpetuo y sacrificio. Este es el significado de Tiatira. ¿Tú me preguntas por qué este periodo histórico? Primero que todo, Tiatira era un grande centro comercial en Asia Menor. El sistema de ese comercio exigía que los miembros, era como un club, que los miembros hicieran parte también de su idolatría, su ideología idólatra. Ideología que a veces incluía perversiones sexuales. Parecería anómalo, ¿no? Negocios y negocios, pero no. En este tiempo era así. De todos modos, no es diferente hoy en día en tantas situaciones. Hoy, si alguien quiere ser parte del comercio actual, porque hay una actual Tiatira, por así decirlo, Tiatira era el centro comercial de la zona de ahí, Asia Menor. Hoy, ¿cuál es el centro comercial del mundo? En un cierto sentido, es el grupo de Davos, donde están los miembros del nuevo orden mundial, donde los miembros condividen también la ideología que estos davosianos tienen en relación a sus bajas tendencias sexuales. Vamos a Efesios y veamos el pensamiento de Pablo relacionado a estas cosas. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Efesios capítulo 5, versículo 12. Lo que esta iglesia representa es el Sagrado Imperio Romano. Porque la iglesia se convierte en política prácticamente, con algo de talco, de cristianismo encima. Y naturalmente, la gente sincera, los católicos, que son sinceros. Pero la cúpula es como el señor Pachamama de hoy. Hacen sus propios intereses. El periodo profético que yo creo de poder poner del 800 al 1054 es porque en el 800 Carlos Magnus de Francia se somete al Papa y este en cambio lo nombra rey sobre el Sacro Imperio Romano. ¿Qué comprendía el imperio en ese tiempo? Comprendía el norte y sur de Italia, comprendía Francia, parte de Alemania, Holanda, Bélgica. Pondremos un mapa histórico del Sacro Imperio Romano. ¿Qué era la iglesia de aquellos tiempos? Desde el 800, que creo yo, y esta fase duró hasta el 1054. Entonces, el Imperio Romano continúa así. El Imperio Romano, a este punto, decaído, continúa como iglesia romana y encuentra así el modo de sobrevivir y continuar, aunque sí en forma religiosa. Y por este motivo la iglesia católica se vuelve también romana y el latino se vuelve sagrado y obligatorio. Hasta el día de hoy discuten por esto, por este idioma. Muchos mártires fueron echados al fuego solamente porque no leían la Biblia en latino. Entonces, el periodo profético termina, creo yo, como les decía, en el 1054. Pregunta la hermana Ángela, ¿por qué? ¿Qué sucedió en ese año? Responde el hermano Giuseppe. El Papa León IX excomulgó al patriarca ortodoxo Miguel I, Celulario. Evidentemente no quiso someterse a sus pies. Entonces el patriarca Miguel Celulario a su vez lanza contra el Papa un anatema, o sea, una maldición divina. Y esta es la triste situación de la religión estatalizada. Hoy no hace mucho ruido, no se maldicen en los noticieros, pero no se encuentran, no hacen la comunión juntos, no son una iglesia, se critican bajo la mesa y sobre la mesa. Vamos al mensaje clave de esta profecía, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Apocalipsis capítulo 2, del 20 al 23. Pregunta la hermana Ángela, ¿quién es Jezabel? Responde el hermano Giuseppe. Jezabel podría ser tranquilamente una mujer en carne y hueso, una falsa profeta que engañaba a esta iglesia. Podría ser una doctrina y los hijos podrían ser sus discípulos, sus seguidores. De todos modos, que cada quien decida sobre esto. Y esta iglesia, que representa el periodo del 800 hasta el 1054 prácticamente, proféticamente entraron falsas doctrinas en la iglesia. De hecho, en el 1054 fueron los que animaron las persecuciones contra los mártires, contra los verdaderos cristianos, contra Pedro Valdo, que fue perseguido en el 1200, San Francisco, que fue perseguido por las iglesias. Sí, fue recibido, bendecido, pero también perseguido. En Bélgica, algunos franciscanos fueron lanzados en el fuego también. Tyndale, Wycliffe, los mártires después. Entonces, estas persecuciones contra los cristianos por el solo pecado de querer leer la Biblia en su propio idioma, les prendieron en fuego. La Biblia se lee en latino. Así ya no se entiende nada para los que leen en latino. Porque si no interpretas bien la Biblia, no la entiendes. Peor en latino. Que nadie la entendía. Pocos la entendían. Entonces, la iglesia se derrumbó siempre más en profundidad. Déjeme decir algo a los hermanos de la supergracia. Queridos hermanos, quiero decirles, ¿han notado cómo la llamada supergracia divina se detiene en presencia de la desobediencia y la falsa doctrina? Incluso el mismo Jesús los mata. Desechemos esa falsa doctrina. Leamos el versículo 22. He aquí, yo la arrojo en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y el 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces dice, y a sus hijos heriré de muerte. Si son hijos carnales, no lo sé. Si en vez son hijos espirituales, o sea discípulos, tampoco lo sé. El hecho es que Jesús dice que alguien muere. ¿Dónde está la supergracia? Hermanos de la supergracia, por favor, tratemos de no inventar doctrinas falsas. Y entonces, esta es una triste imagen de la pobre iglesia corrompida, estatalizada, cada vez más politizada, materialista y siempre menos cristiana. Con el pasar de los siglos, la iglesia se aleja cada vez más de Cristo y comienza a adorar al jefe, al líder, a las doctrinas inventadas y cada vez menos a Cristo. Y el Evangelio sin práctica. Y esto lo podemos ver en muchas iglesias seculares de hoy. Estas iglesias llenas de ovejas sinceras, pero guiadas mal por los líderes, como el presente falso Papa Pachamama. Entonces la mujer Jezabel de esta iglesia de Tiatira parece representar bien el espíritu del falso profeta con sus doctrinas que se infiltran en muchas de las actuales iglesias. Las falsas doctrinas son las que han causado el grande sismo al terminar este periodo profético, que de hecho yo lo encuentro en el 1054. En el 1054, la Iglesia Católica se separa de la Iglesia Ortodoxa. Grande sismo, división. Entonces, este sismo no vino en el siglo XVI con el advenimiento del protestantismo, sino que ya en el 1054 estaba el sismo entre católicos y ortodoxos. Pregunta la hermana Ángela. ¿Esto era
¿Por la diferencia de doctrina? ¿O por qué sucedió? Responde el hermano Giuseppe. Sí, se separaron porque se excomulgaron entre ellos. Se maldicieron, etcétera, etcétera. Lo dijimos antes, que el Papa León IX excomulgó al patriarca ortodoxo y este otro lo maldijo y la iglesia se separó porque el Papa quería ser el obispo universal, ir en Alaska, en el Polo Norte y en el Polo Sur y decir, yo soy vuestro Papa, a gente que ni siquiera lo conocía. El hecho de que él quiere ser el Papa universal.
Esto no es escritural. Leamos Mateo 23, versículo 8. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y ahora podemos ver en muchas denominaciones el espíritu del demonio Jezabel que dispersa las falsas doctrinas como las de Bergoglio, Pachamama, y de su manía de bendecir las perversiones sexuales mandado por Satanás para bendecir las perversiones sexuales, para destruir la iglesia. Este pobre poseído, porque es un poseído, no sabe lo que hace. Como un demonio que persigue a los cristianos y cree que está haciendo bien. Como los que quieren despoblar el mundo. Pero él no se desquita con los que quieren despoblar al mundo. Con los que abortan, no. Se desquita con los cristianos. Dijo que Trump no era cristiano porque él estaba contra la inmigración. Dice la hermana Angela al hermano Giuseppe. Pero una cosa estoy notando, que aunque si estamos aplicando esta iglesia al periodo histórico que has mencionado, del 800 al 1054, al mismo tiempo, tantas cosas no han cambiado y se aplican perfectamente al día de hoy. Tantas cosas han quedado, como tú dijiste, el falso papa, la infiltración de la falsa doctrina, la supergracia. De hecho, las cosas no es que están mejor de aquellos tiempos de 1000 años atrás, dice el hermano Giuseppe. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, porque siempre debemos dar la buena noticia. Somos predicadores del Evangelio, que quiere decir buenas noticias. El Señor siempre equilibra las cosas. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 y 24. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 y 24. Pregunta la hermana Ángela. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? Responde el hermano Giuseppe. Son la magia, milagros que Satanás hace, como los magos de Egipto. Lo vemos en Éxodo capítulo 7, del versículo 8 en adelante, que hacen milagros. Conocer los libros de brujería. Aún hoy las iglesias satánicas, que son también oficiales, tienen sucursales que hacen sacrificios humanos. O sea, profundidad de Satanás. Entonces Jesús nos está diciendo que no obstante estamos rodeados de todo tipo de falsa doctrina, Jesús está diciendo que si tenemos los ojos en Jesús y hacemos sus obras, venceremos. En el versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo
hasta que yo venga. Y el versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está hablando del reino de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde los santos reinan con Cristo en el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, esperemos de ser de aquellos que vencen. Amén. Veamos el versículo 27. Y los regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, aquí vemos que Jesús no es solo amor, amor, amor. Tiene una vara de hierro. Dice el hermano Giuseppe, sí, es una vara de hierro que habla también en Salmo 2, que con la vara quebrantará las naciones. Con la vara mandó el diluvio. Con la vara permitió que Israel fuera destruida. Mandó a Nabucodonosor a destruir a Israel. Mandó la Siria. Jesús no es solo supergracia, como ciertos engañadores de iglesias quieren decirnos. No es solo supergracia. La gracia se va en el momento en que desobedecemos. Dice la hermana Ángela, es todo condicional al que vence, el que venciere. El versículo 28 de Apocalipsis 2 dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Pregunta la hermana Ángela. Responde el hermano Giuseppe. Es Jesús. Veamos en Apocalipsis 22 que Jesús dice, yo soy la estrella de la mañana. El diablo, el nombre Lucifer, viene de la estrella de la mañana. Lucifer quiere decir estrella de la mañana porque brilla, porque es un astro de luz. Entonces el diablo trata de apropiarse, pero él no es la estrella de la mañana, es Cristo. Cuando oramos diciendo, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Le estamos diciendo, ¿quieres recibir la estrella de la mañana en tu corazón? ¿Quieres recibir al Hijo de Dios? ¿Quieres recibir la salvación? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres vivir eternamente? El versículo 29 de Apocalipsis 2 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Amén.